Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos un día bonito con cielos despejados. El viento está en calma y la temperatura no está mal para tener un día despejado. Claro, 11 grados en estos momentos. Hace un poco de fresquito y nos hemos despertado con alguna que otra niebla, pero ya se han ido abriendo y en la Mariña el día está soleado y agradable, bonito para pasear. Dentro de un rato vemos el pronóstico para las próximas horas y para los próximos días, porque la verdad es que da gusto decir que los próximos días van a ser parecidos, con sol, con viento en calma y las temperaturas más o menos similares, bueno, con máximas de 15-16 grados y ausencia de precipitaciones. En este día de hoy, hasta las 2 de la tarde, vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada, como siempre les digo, en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro a partir de la 1. En estos momentos estamos también en el 93.6 FM en esta tercera sintonía, pero a partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos por esos dos. Uno es facilísimo, 88.8, el otro no está nada mal, 99.7, zona de Viveiro. Hoy es el día en que se celebra la acuicultura, el Día de la Acuicultura, y el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol ha abierto sus puertas al público hasta las 2 de la tarde, con visitas guiadas por el personal del centro. Es la manera en que desde la Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias conmemoran esta jornada. Además, en colaboración y coordinado por la Fundación Observatorio Español de Acuicultura, que es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y la intención es acercar la acuicultura a la sociedad, difundir su potencial y también el compromiso con la sostenibilidad, investigación, desarrollo e innovación. Mañana será un gran día para la localidad de Burela, porque mañana se inaugura, se pone en funcionamiento, se abre al tráfico rodado el acceso al puerto de Burela. Parece mentira que finalmente se tenga un acceso al puerto en Burela terminado, una obra que de esta última, y decimos de esta última porque lleva mucho trámite detrás, de esta última ha durado un par de años aproximadamente, desde que se le revitalizó con una inversión importante, hay que decirlo, por parte de la Xunta de Galicia, y con unos plazos y unas actuaciones que se han desarrollado y se han venido más o menos cumpliendo. Mañana se abre al tráfico rodado y el alcalde de Burela, en este caso el socialista Alfredo Llano, invita a todo el pueblo a asistir a esa puesta en servicio. Es una obra importantísima, como dice, y además se siente orgulloso de ser él quien se tenga que encargar pues de dar a conocer esa inauguración. Hay que destacar que a lo largo de la obra de acceso al puerto de Burela y de todo el proyecto y toda la idea de crear ese vial han cambiado bastante los gobiernos, porque se ha venido realizando desde finales del siglo pasado, la verdad, desde que se tenía el proyecto de realizar el vial de acceso al puerto. Luego se iniciaron obras, se paralizaron allá por el año 2007-2008 por la denuncia de un vecino. En fin, han tenido sus más, sus menos y muchos menos esa obra, pero mañana va a ser ya por fin una realidad el acceso al puerto de Burela, con 8 millones de euros de inversión para un kilómetro y poco de infraestructura de carretera que va a despejar el centro de la localidad de Burela, va a quitar un montón de vehículos pesados de ahí y va a facilitar un poquito también pues que haya un movimiento económico mejor optimizado de cara al puerto de los productos pesqueros. Y el tráfico de mercancías, no solo los productos pesqueros, y el tráfico de mercancías también muy importante. Bueno, pues eso será mañana, ¿eh? A partir de las 11 de la mañana invita al alcalde de Burela actual, Alfredo Llano, a todo el pueblo a asistir. Pero además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos relacionados también con Burela. Por ejemplo, Alfredo Llano habla de la línea férrea, la que atraviesa nuestra costa de Lugo, y quiere apoyar una declaración que le ha pedido el Ayuntamiento de Ribadeo que apoye, le ha pedido una solicitud para apoyar una declaración para que se realicen las mejoras necesarias en la línea CB para facilitar las visitas a la playa de las catedrales, potenciando de paso el transporte público. A Burela le ha parecido bien y desde luego pues va a apoyar esa reivindicación y también demandará la reactivación de trenes turísticos durante el verano con paradas en su apeadero, en el de Burela. Así abogan por la puesta en marcha de iniciativas culturales y aprovechar el medio de transporte público. Quizá lo tenemos un poco infrautilizado, la línea CB. En esta jornada de hoy también vamos a hablar de la piscina municipal de Foz y esa subida de tasas que se quería haber aplicado, pero que no se ha aplicado porque el resto de grupos de la corporación dijeron no en el último pleno. Y el alcalde de Foz señala que sin ánimo de entrar en polémica, al final van a tener que pagar todos los vecinos de Foz, porque si la empresa concesionaria de la piscina ve que no le salen las cuentas y que no puede dar el servicio con las tasas que pagan los usuarios, pues acabará reclamando al ayuntamiento. Recuerda que la concesión para esta empresa, para EB Sport, para la piscina, se hizo por parte del Partido Socialista y además por un periodo de 20 años. Hasta el 2031 aproximadamente no finalizaría esa concesión. Considera el alcalde de Foz que lo normal sí sería subir esas tasas de acuerdo con los servicios que se tienen que ofrecer y el coste de la vida que también ha subido. En Foz también vamos a hablar de la programación de Navidad que se ha presentado esta misma mañana, por cierto, por parte del alcalde focense, Javier Castiñeira, y también hablaremos de empleo en Viveiro y de dejadez del equipo de gobierno. Las dos cosas vienen unidas porque el Partido Popular lamenta la dejadez de la alcaldesa y su equipo en materia de empleo. Resulta que han dejado escapar una oportunidad relacionada con el empleo porque no solicitaron una subvención a la Xunta de Galicia para la contratación de un agente de empleo y desarrollo local, y señala Antonio Bouza, el portavoz del PP, que resulta increíble que el tercer ayuntamiento de la provincia y el más poblado de la Mariña pase de solicitar una subvención, que por cierto ha sido atendidas todas por parte de la Consellería de Economía y Empleo. En Viveiro, el próximo viernes, día 2 de diciembre, a partir de las 4:30 de la tarde, se van a dar a conocer las cifras, el dinero recaudado con ese gran evento que se celebraba el otro día, un día para nosotros, esa cena gala en Ovaldo Naseiro para recaudar fondos para la Asociación Española para la Lucha contra el Cáncer. Bueno, pues este viernes, en día 2 de diciembre, nos dirán cuánto dinero recaudaron. Recordamos que fue pues todo un día de confraternización con una serie de talleres para las personas afectadas por cáncer y después una cena para pasar un ratito agradable. Hablaremos de muchos otros asuntos, por ejemplo de patrimonio, porque el responsable de En Marea estuvo en la tarde de ayer en el municipio de Cervo, se reunía con Mariña Patrimonio para hablar del tema del Castro de la Atalaya. Van a llevar el asunto al Parlamento gallego y también del occidente asturiano vamos a hablar, porque esta mañana se ha celebrado la asamblea del CEDER Oscoseo para determinar los proyectos a desarrollar ya en 2017, las ayudas, y están estudiando proyectos de cooperación. Además de esto, también tendremos un momento para la sanidad, porque desde esta mañana, desde primera hora de la mañana, se desarrollan en el Hospital da Costa de Burela las jornadas de cuidados paliativos para intentar poner en común todos esos conocimientos de los facultativos, del personal sanitario, y mejorar también en esa rama específica, los cuidados paliativos, una rama tan sensible. Dentro de un ratito trataremos también nosotros ese asunto. Vamos a conocer antes de nada el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del Ibérico en restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde de hoy va a quedar buena, con viento en calma, también la noche, cielos despejados. Y en cuanto a la temperatura, ahora tenemos 11 grados, quizás suba un poquito más, hasta los 13 o los 14. Mañana jueves se esperan nubes altas, pero cielos soleados durante casi todo el día. Viento en calma otra vez, y las temperaturas entre 7 y 13 grados. Y el fin de semana, el viernes y el fin de semana, parece que también va a ser bueno y agradable, con nubes y claros, y la mayor parte del tiempo con viento en calma. Lo cual, aquí en la Mariña Lucense, no es nada desdeñable tener el viento en calma y unos días llevaderos. Las temperaturas, eso sí, pues estarán más o menos como las de hoy. 7 grados de mínima en algunos casos, la máxima 15, 16 grados aproximadamente, pero tiempo seco.
Presentamos Cheo Novo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en Muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Por cierto, en esta mañana de hoy o en este mediodía se ha celebrado también en el Ayuntamiento de Cervo un pleno extraordinario y urgente para tomar el acuerdo necesario para ejecutar la obra de mejora y accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en San Ciprián. De ello también hablaremos a lo largo de los próximos minutos y de esas otras noticias que van marcando la actualidad de nuestra comarca. Hacemos un pequeño alto en el camino, que vamos a empezar por la sanidad. ¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Mil Fruit te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Mil Fruit te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Mil Fruit nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Toca hablar de sanidad a continuación. ¿Por qué? Porque esta misma mañana ha arrancado en el Hospital La Costa, en Burela, ese congreso, ese encuentro sobre cuidados paliativos. Es un foro importante en el que los facultativos, bueno, pues ponen en conocimiento, en común, sus conocimientos, y seguro que para avanzar y para la mejora de todos nosotros, claro, como siempre. Tenemos con nosotros al responsable, el presidente del Comité Técnico de Cuidados Paliativos del Área Norte y además médico de atención primaria, Carlos Fernández Fraga. ¿Qué tal, Carlos? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Arrancó esta misma mañana esa jornada sobre cuidados paliativos en la costa. Contanos un poquiño, as primeiras ponencias que tiveron, e ademais tamén gustaríame que nos dixera a importancia deste tipo de evento.
A segunda edición da jornada de cuidados paliativos da área norte, da Mariña de Lugo, que promovemos dende o Comité Técnico Asistencial de Cuidados Paliativos da área, que é un organismo do Sergas que coordina a atención paliativa coa participación da xente que en ela forma parte. En este ano demos especial atención aos pacientes que a través das asociacións de pacientes van a formar parte da asistencia esencialmente.
Como se están a desenvolver nestes momentos as xornadas?
Neste momento se realizan pola mañán a primeira presentación monográfica feita pola xefa de servizo de nefrología dos cuidados paliativos nos enfermos renales avanzados. A continuación se fan dúas mesas redondas que teñen lugar todas elas no Hospital da Costa, onde as asociacións presentan a súa oferta de servizos, os seus intereses, as asociacións de familiares de pacientes ou de pacientes, e onde presentamos algo novedoso que non se fixera ata agora, que é unha reportaxe, unha grabación de unha entrevista con pacientes ou familiares de pacientes superviventes, desde logo de recibir cuidados paliativos. Ao mesmo tempo, facemos no Instituto de Formación Profesional, ten aquí rama sanitaria, facemos un cineforum coa película El Doctor, en donde se ofrece unha visión do cambio do paradigma, da orientación, da maneira de traballar de un profesional, de un médico, cando cobra, cando adquire a sensibilidade de atender de forma paliativa aos pacientes e ás familias.
Como digo, ustedes, supoño que hai que ter un punto especial de sensibilidade no tema dos cuidados paliativos. Non sei se os profesionais que atenden teñen algún tipo de formación directa ou contan, por exemplo, con psicólogos.
Sí, ambas cousas. Na nosa área aquí na Mariña, a rotación por parte de cuidados no equipo de soporte de paliativos en a unidade de hospitalización a domicilio, por parte dos residentes de medicina de familia, que son os alumnos que nosotros temos, é obrigatoria. Esa rotación é obrigatoria. En outras áreas non é así. Entonces, os médicos en formación reciben a formación, unha formación con cursos básicos e tamén coa rotación nos propios dispositivos. pois na, no que é a enfermería, as enfermerías, cuidados, a noción de cuidado está esencial na, na práctica. Entón, se se quer o que precisan é unha formación máis sobre procedementos, sobre porque xa as bases fundamentales dos cuidados están xa incluídas na súa formación esencial da, da carreira, en donde é obrigatorio tamén a asignatura de cuidados paliativos.
Doctor, ata que punto sería importante, por exemplo, que un paciente que estea atendido polos cuidados paliativos sexa consciente da súa enfermidade á hora de, da evolución da enfermidade ou da evolución da saúde?
Por suposto que sí, claro que sí. Do paciente e de súa familia, digamos, os dous. É dicir, que o grado de coñecemento da enfermidade, a elaboración dun plan de cuidados, falar explícitamente de que expectativas hai, de como se poden afrontar as necesidades que poden ir surgindo, todo eso aporta unha seguridade aos pacientes e aos familiares moi grande. Ter a quen chamar, saber en que circunstancias pues, se deben facer, se debe chamar ao 061, se debe facer de outra maneira, en fin, todo eso é o que nos dá, o que dá seguridade ás familias e aos pacientes.
E xa para rematar, contanos en que medida temos unhas bons cuidados paliativos no Hospital da Costa en a nosa zona, na área norte da provincia. Estamos preparados porque ademais temos unha poboación moi envellecida.
Como en outros sitios de Galicia, a limitación de recursos é grandísima. Ahora non cubrimos seguramente ningún tercio das necesidades de cuidados paliativos complexos. Si, cuidados paliativos se prestan na atención primaria, nos servicios de medicina interna, de numerosos servicios, claro. Pero cuidados paliativos de pacientes complexos con necesidades avanzadas, necesidades de control sintomático, difíciles, pues solamente estamos cubriendo un tercio seguramente do necesario.
Entón tenemos que evolucionar ainda un poquinho máis, da man, como sempre, do investimento económico, porque como sempre ten que ser así. Pero supoño tamén que os cuidados paliativos van estreitamente ligados á unidade de atención no domicilio, as dúas unidades que teñen de ADO.
Sí, sí, de todas xeitos, claro, os recursos, esos recursos son claramente insuficientes. Hai que ter en conta que, segundo as estimacións da Organización Mundial da Saúde, para un área de 100.000 habitantes correspondería a unha unidade con dedicación exclusiva de cuidados paliativos con 12 camas, 4 profesionales médicos, aproximadamente entre 12 e 16 enfermeiras. Entonces, xa solamente para eso. En fin, e despois temos a situación de dificultades na atención primaria, na que se está producindo un problema moi importante coa carencia de sustitucións. Os médicos non temos sustitucións, as enfermeras non ten sustitucións, entonces durante unha serie de meses ao ano estás atendendo pacientes de outros médicos, un pouco alterando a continuidade da asistencia, poñendo trabas no acceso, claro, a unha asistencia máis intensa, ¿no?
Esa sobrecarga de traballo evidentemente sempre influe na asistencia ao doente. Pois aí están no Hospital da Costa de Burela levando adiante ao longo de toda esta xornada de hoxe o encontro de cuidados paliativos. Espero que sexa moi productivo para todos vostedes, os responsables da saúde, que saian moitas cousas beneficiosas e positivas que redundarán en todos nosotros, seguro. Moitísimas gracias ao doctor Carlos Fernández Fraga, que é o responsable do Comité Técnico de Cuidados Paliativos da nosa zona norte. Gracias, que vaya todo moi ben,
Moitas grazas. Quixera invitar aos veciños de Burela, que é o máis práctico, para que, si queren esta tarde acudir á Casa da Cultura do Concello ás 5 para a proyección desa película, da película El Doctor, pues será moi benvida.
Eso é aberto para os veciños, entón, verdad?
Exactamente.
Moi ben, quedan invitados. Gracias, boa tarde.
A usted. Aló.
16 minutos pasando la una del mediodía. Además de sanidad, también hablamos de música del quinto festival de jazz de Ribadeo. Te recuerdo que arranca ya muy prontito, el próximo día 2 de diciembre y se prolonga hasta el día 10 de diciembre. Conciertos 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal Hernán Naval. Y ya sabes que estamos sorteando un par de entradillas para cada uno de esos conciertos de pago. Los hay de pago y los hay gratuitos. Entonces, el primero de ellos es gratuito, es de Alejandro Vargas Trío, Prisco y Cherry, el 2 de diciembre. Luego el primero, Oyer Ponce Trío, en Casa del Herrero Blues Band, ese es el martes 6 de diciembre. El jueves 8 de diciembre, Julián Maeso, este es de pago. Y el sábado 10 de diciembre finaliza ese quinto festival de jazz y blues de Ribadeo con la actuación de Shirley Davis and the Silverbacks, que por cierto es la que estamos escuchando, ¿eh? Bueno, pues eso, si te quieres ganar un par de entraditas, mándanos un mensaje de WhatsApp a nuestro WhatsApp de la COPE. Recuerda que el número es el 672-010016, 672-010016. La preguntita es facilita, como la de todos los días. ¿Cuántos días de concierto tenemos dentro de este quinto festival de jazz? ¿Cuántos días son de conciertos a lo largo de esta próxima semana, desde el 2 de diciembre al 10? ¿Cuántos conciertos tenemos en este festival de jazz de Ribadeo, la quinta edición, por cierto? El primero que nos conteste, y conteste adecuadamente, claro, pues ya está. Si llevas esas dos entraditas a nuestro WhatsApp, nuestro número móvil de COPE de la Costa, te lo repito, 672-010016.
Días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos, apenas unos segunditos para la 1:20. Seguimos contándote la actualidad en COPE de la Costa. Recuerda que tenemos muchas más noticias y que estamos hasta las 2 de la tarde, ¿eh?
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Como decimos, tenemos muchas más noticias que vamos a ir desgranando a lo largo de los próximos minutos y hasta las 2 de la tarde, y vamos a hablar de esa inauguración importante, esa puesta en servicio importantísima que tiene lugar mañana en Burela. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, el alcalde actual de Burela, el socialista Alfredo Llano, invita a la población a que se acerque a la obra de acceso al puerto de Burela, porque se va a poner en funcionamiento. Ya entrará lo que es en servicio, será por la tarde, pero a partir de las 11 de la mañana van a hacer ese acto de inauguración del acceso al puerto. Una obra que ha llevado años y años de planeamiento, de proyecto, de pensamiento, de intento de ejecución, de paralización, de búsqueda de presupuestos, de ejecución final. Bueno, en fin, todas las obras tienen sus problemillas. Lo que pasa es que esta se encontró con muchos a lo largo de toda su historia. Vamos a escuchar a Alfredo Llano invitando a todos los vecinos. Se siente orgulloso de poder inaugurar él esa obra de acceso al puerto.
Para mí es una satisfacción enorme poder invitar a todos los vecinos de Burela que acudan mañana a las 11 de la mañana a inauguración do que o unha nova infraestructura que é o acceso ao porto de Burela e comunica a Arcade Pardillas ou máis concretamente a Nacional 642 con o porto de Burela, con o porto de Burela con outros lugares importantes da nosa vila. É unha obra que foi e longa no espacio, houve moitas dificultades para facela, pero por fin é unha realidade. Entón, por ser unha obra de interés colectivo, que realmente estábamos todos moi preocupados e pendentes de que se rematara dunha vez, pois agora que é unha realidade, pois nada, que invitar a todos os veciños a que estiven ali para facer a inauguración e a partir xa de pola tarde poder empregarla como é o normal, que para eso se fixo.
Pues a partir de la tarde ya se pone en funcionamiento, ya podrán circular por ahí los coches, la inauguración por la mañana, todo el mundo está invitado ahí, como decimos, algo importantísimo para la localidad y que ha costado mucho hacerlo, así que es una buena noticia para Burela. Por fin, finalmente ya se pone en servicio esa obra, es una realidad. Seguimos hablando de Burela y también de otros ayuntamientos, en este caso de colaboración, porque el alcalde de Burela habla sobre la línea férrea que atraviesa nuestra costa, la FB. Tanto Partido Socialista como Bloque Nacionalista Gallego en este ayuntamiento van a apoyar una declaración que realiza el Ayuntamiento de Ribadeo. Y en ella se demanda que se lleven a cabo una serie de mejoras en la línea de ferrocarril, entre las que figuran facilitar las visitas a la playa de las catedrales. Y de paso, pues serviría para potenciar el transporte público. Alfredo Llano está de acuerdo y señalan que van a apoyarlo. Es la idea, la propuesta del Ayuntamiento de Ribadeo.
Hace unos días recibimos una petición del Concello de Ribadeo, una cuestión de hacer una declaración de apoyo a las mejoras de la línea de FEDE. Eles fan unha derradeo, fan unha, pois eso, unha declaración e dicen que buscan apoios, desde logo nosotros vamos a dar, aquí no, nos grupos políticos que conformamos a Corporación de Burela, tanto o Bloque Nacionalista como o PSOE vai a apoyar. Fixemos outro día unha xunta de portavoces, nos cales o Bloque, mas nosotros dixemos que íbamos a apoyar esta iniciativa proposta polo Concello de Ribadeo, e o PP pois non se manifestou. Pero nosotros quedamos apoyada porque consideramos que, por un lado, vai a beneficiar aos visitantes da Playa das Catedrais, van a estar de outra maneira, van a estar a peadeiros moito máis achegados a onde ten que ser a visita, por tanto, vai a mellorar ese servicio. Vai se deteriorar moito menos ese espacio, vai facilitar o transporte público, que vai ser o que realmente debe importar aí para unha facer grandes acopios nin grandes densidades nin concentración de vehículos. Por tanto, hai unha serie de peticións a través do Concello de Ribadeo que para esa cuestión concreta da visita á Playa das Catedrais.
Pues están de acuerdo con apoyar esa iniciativa, como decimos, para que se pueda mejorar el transporte de FEBE y que también se pueda facilitar el acceso a la visita a la Playa de las Catedrales, pero de paso también saldría ganando el Ayuntamiento de Burela porque quieren que se reactive igualmente el transporte de FEBE para que realice las paradas en su apeadero. De paso, se pueden poner en marcha iniciativas culturales aprovechando ese medio de transporte y destinadas a los colectivos como estudiantes, mayores, senderistas, etcétera, etcétera. Una solicitud y una idea propuesta por una parte desde Ribadeo y apoyada e impulsada también desde Burela. Un alto en el camino y seguimos.
O Centro Comercial Abella presenta O Gran Mércores. O último Mércores de cada mes atoparás en Abella descontos increíbles, tanto nas tendas como en lecer e restauración. Por iso chamámoslle O Gran Mércores. Lembra, o último Mércores de cada mes, descontos que arrasan só en Abella.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
25 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de la piscina municipal de Foz y de ese intento de subir las tasas por parte de la concesionaria que no fue fructuoso, no salió adelante porque se llevó el otro día a pleno y el resto de los grupos de la corporación, no el equipo de gobierno, sino los que están en la oposición, decidieron votar en contra. Consideran que no se da un servicio suficiente para subir las tasas, no se daría la categoría suficiente para una subida de tasas y además, por ejemplo, ahí está ese jacuzzi, ese spa que no está en funcionamiento a pesar de que la piscina municipal lo tiene. El alcalde de Foz considera que si no se suben las tasas difícilmente van a mejorar el servicio, con lo cual sería una pescadilla que se mordiera la cola, y señala que no quiere polémica en este asunto, pero que la concesión a Evesport la realizó el Partido Socialista cuando estaba en su época de gobierno y la realizó por nada más y nada menos que 20 años, con lo cual las tasas se deberían ir actualizando. Escuchamos a Javier Castiñeira, alcalde focense.
No quiero hacer ninguna polémica, sí aclarar que lógicamente lo que se intentaba era atender a petición do concesionario, que solicitaba una subida do 9% por dos circunstancias. Primero, una por poner en funcionamiento o spa, que está parado desde o ano 2011, un spa que instalou o anterior goberno do Partido Socialista sin permiso da concesionaria. A concesionaria dice que ocasiona unha serie de gastos e que, bueno, pues hai que suplementar nas tarifas pois eses gastos que ocasiona de mantenimento de instalación eléctrica e demais. E despois, por outro lado, pois as tasas que se aplican desde Portos de Galicia, que dende o ano 2015, que se renovou ahora a concesión de portos ao Concello, despois o Concello atén cedida a esta empresa concesionaria, bueno, pois é unha tasa que se aplica en base aos ingresos, os ingresos da explotación, e, por lo tanto, pois, supón un 4% dos ingresos, e 4% era o que se lle trasladaba aos usuarios. A verdade que a mí, eu entendo que me parece lógica, porque, bueno, estamos ante unha concesión de 20 anos máis 5 de prórroga que fixo o propio Partido Socialista. Esto, Plataforma de Futuro, que é quen denuncia esta circunstancia, eu creo que debía saber, porque son os escindidos do Partido Socialista. O señor Sisto, no seu momento, foi secretario xeral do Partido Socialista, sabía perfectamente as condicións nas que se fixeron esas concesións. E o que me chama a atención é que señan eles mesmos os que critiquen a situación da piscina municipal, que critiquen eles mesmos pues, a subida de tasas proposta pola concesionaria, que, por cierto, foron eles quenes puxeron as condicións dese contrato. Foi o Partido Socialista quen concedeu este servicio a unha empresa, ou privatizou este servicio, precisamente a oferta máis económica, e agora, pues, claro, chegan os problemas.
Pues hay que dar las declaraciones del alcalde focense, que considera, por cierto, que si no se pueden subir las tasas, finalmente la concesionaria lo que hará será reclamar al ayuntamiento y ese dinero se tendrá que pagar entre todos los bolsillos de todos los ciudadanos de los focenses. Seguimos en Viveiro. El Partido Popular lamenta la dejadez del equipo de gobierno municipal en materia de empleo del Partido Socialista por no solicitar una subvención para la contratación de un agente de empleo que se habría atendido por parte de la Xunta y se habría concedido, según Antonio Bouza.
O Partido Popular de Viveiro lamentamos la dejadez del equipo de gobierno municipal de Socialista de Viveiro en materia de empleo. E dicimos isto porque unha vez máis o goberno que preside a señora Loureiro pois vende deixar de escapar unha nova oportunidade relacionada con emprego ou non solicitar a oportuna subvención para a contratación dun axente de emprego e desenvolvemento local. Resulta casi increíble que o terceiro concello da provincia e o máis poblado da Mariña pase de solicitar dito axente de emprego cando todas as solicitudes que se presentaron polos distintos concellos foron atendidas na súa totalidade pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Temos que dicir que foron 45 os municipios beneficiarios na provincia de Lugo. En o caso que nos atañe da Mariña foron 11, o que vai a supor casi unha aportación de 90.000 euros por parte da Xunta.
No entienden los populares como un concello de la categoría de Viveiro no ha solicitado esa subvención para tener un agente de empleo en sus filas.
Entre os que temos que destacar, lamentablemente, unha vez máis, que nos atopa o concello de Viveiro. Estes agentes, que forman parte da Rede Técnica de Emprego de Galicia, teñen como función principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial, actuando en moitos casos como promotores ou asesores puntuais de proxectos de empresa e prospectores de mercado. Tarefas que a nosa alcaldesa non lle deben de parecer nin interesantes nin productivas ou non molestarse, repito, en solicitar dita axuda para a contratación desta xente de emprego. Desde o Partido Popular de Viveiro asistimos a unha ostra máis da inoperancia e a vagancia supina do equipo de goberno municipal, que se preocupa moi pouco pola posta en práctica de medidas que favorezan ou apoyen a creación de emprego no noso municipio, tal e como demostraron tamén hai ben pouco, cando no pleno de setembro se rexeitou, cos votos en contra do PSOE, Son Viveiro e os ex do DNG, algúns ahora integrados en Marea, a nosa proposta de crear un viveiro de empresas en parte do antigo edificio do Centro Comarcal da Mariña Occidental. E todo isto, lamentablemente, a pesar de ser o noso concello, o que desgraciadamente ocupa o primeiro posto de desempregados en toda a Mariña, cun total de 1.079 parados en este último.
Pues se queda la crítica de los populares. No conciben cómo el Ayuntamiento de Viveiro no ha solicitado esa subvención, que habría sido fácil, por otra parte, conseguir, según destaca Antonio Bouzán. Vamos a cambiar ahora de tónica cuando pasan 32 minutos de la una de la tarde y hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Las semifinales de la Copa Xunta de Fútbol Sala han emparejado a Ourense y Burela y Pollo Ciudad de Asburgas. Las mariñanas deben disputar a partido único en Ourense su pase a la final. La fecha de celebración todavía está por acordar entre los dos equipos. El equipo masculino todavía está en cuartos de final, también a partido único, y debe viajar a la cancha del Ciudad de Narón, enfrentamiento que tendría que jugarse antes de final de año. Pero el equipo naranja está mal de fechas hasta el 2017. La única posible sería la próxima semana, pero en este caso no hay pista disponible en Narón. Recordamos que uno de los principales objetivos de Daniel Ibáñez en esta temporada pasa por ganar la Copa Xunta. Las eliminatorias de cuarto de final, los emparejamientos son Leis Pontevedra Santiago, Ciudad de Narón Burela, Pizarras Tres Cuñados Prone Lugo y Noia Oparrulo. La final, tanto femenina como masculina, será el día 1 de mayo de 2017 en sede todavía por designar. Y los equipos mariñanos de la Liga Gallega de Fútbol Sala han cumplido sumando los 3 puntos que tenían en juego: el Praias de Barreiros en su cancha 3-2 ante el Colista Laso, y el Ribadeo Fútbol Sala Femenino en Ourense 2-4 ante el equipo B del Ourense. Y el Viveiro, y hablamos de fútbol, refuerza su defensa con la llegada de Hugo Filgueiras, jugador con experiencia en tercera división que en la actualidad estaba sin equipo. Hugo podría incluso debutar ya, si el entrenador Germán Amil así lo ve oportuno, el próximo sábado en Lugo ante el Polvorín. Por su parte, el Ribadeo FC recibe a Xallas el domingo 4:30 de la tarde en el Pepe Barrera. Y Lourenza será el escenario de las 3 carreras de campo a través, 2 de ellas, las 2 primeras serán preparatorias, los días 11 de diciembre y 15 de enero. La tercera, en este caso ya clasificatoria, el día 22 de enero. Igualmente, en esa misma fecha, coincidiendo con el comarcal escolar, la Federación de Atletismo y el Club Atletismo Lourenza organizan el primer cross popular y federado de Amariña para las categorías a partir de juveniles.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Carmen Armesto falanos da xente que ia tomar as augas á Ferrería do Incio.
Donde son eu, da Ferrería, hai un balneario das augas do Incio, augas ferruginosas, non é de baño, só é de tomar auga. Entonces, pois no Brau había moitas auguistas. Viñan para as casas, nós collíamos, ao mellor algún día tiñamos hasta 40 personas, pero nós non dábamos pensión, traíannos a nosa comida e nos facíamos ya. E cada aguista puñía arriba da mesa o seu montoncillo de patacas, outras macarrón, outras, bueno, cada unha o que podía. Despois a miña sogra, que pa descanse, era a que facía a comida. E ela sabía de memoria de quen era aquilo e o outro, todo. E sí, pasábamos a nosa juventud. E despois, os domingos, todos os domingos había baile. Os domingos e os días festivos. Había ali unha casa que chaman a Casa Palacio, que era, a que a levaba era, chamábase Pepita, e o marido chamábase Marcial. E eran os que organizaban de ter o baile e cobraban a entrada.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Bodega Olagar, la tienda gourmet de Burela, te ofrece vinos, licores, productos delicatessen, jamones, embutidos y una gran variedad de artículos que podrás encontrar en nuestra tienda, siempre con la máxima calidad. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Para regalar o simplemente porque te apetece un producto exclusivo, no dejes de visitarnos. Te asesoramos personalmente y lo preparamos todo para regalo. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 179 Burela, a 100 metros de la estación de servicio. Tus compras siempre garantizadas en Adega Olagar.
El restaurante La Solana quiere deleitarles con la mejor carne roja. Vaca con denominación de origen rubia gallega. Con más de 10 años y 40 días de curación que estará disponible durante esta quincena o hasta fin de existencias. Dos lomos de animal excelente que harán las delicias de los amantes de la carne. Haga su reserva en La Solana Ribadeo en el número 982-1288-35 o en su página web. Lo mejor siempre para usted.
La 1:37, seguimos, esto es Costa Viva y hablamos del municipio de Cervo. Este mediodía se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para sacar adelante el acuerdo de ejecución de una obra de acceso, de accesibilidad, de supresión de barreras arquitectónicas, de mejora, al fin y al cabo, en San Ciprián. Nos lo cuenta el alcalde cervense, Alfonso Villares.
Que se trataba para excepcionar los límites de un gasto plurianual relativo a un proyecto básico y de ejecución para las obras de mejora de accesibilidad e supresión de barreiras arquitectónicas no contorno e accesos das áreas de esparcemento, en concreto accesos Casa da Cultura, Praza Casa da Cultura, Praza dos Campos e Parque Reina Sofía, situados en San Ciprián, aquí no Concello de Cervo. Unha urxencia en donde nos obligaba, máis que nada, por cuestión dos plazos, a facelo canto antes, porque estamos a falar dunha obra que ten un presupuesto total de 94.500 euros, e unha obra en donde temos que executar parte dela, ainda que seña unha pequena cantidade. En este caso, anualidade do 2016, temos presupuestado 1.000 euros, pero temos que executalos en este ano 2016, e o resto, os 93.500 euros, van ir todos executados no ano 2017. Por ese motivo de que esta obra temos que ser non solamente adxudicada en este ano, sino feita parte desta obra en este ano, foi por o que convocamos o pleno urxente do día de hoxe. Unha obra e un presuposto de 94.500 euros que son, neste caso, financiados por a Xunta de Galicia, en concreto por a Consellería de Servicios Sociais, e un investimento ademais que vai destinado a obras de accesibilidade no entorno de San Ciprián, un proyecto, o proyecto de accesibilidade, en donde estamos moi concienciados desde o Concello de Cervo, desde o Goberno do Concello de Cervo, de ir acometendo pouco a pouco, sempre en función da disponibilidade económica que teñamos, obras en este sentido, de facer das nosas vilas e dos nosos povos accesibles para calquer tipo de personas incluso que puedan ter calquer tipo de problema de movilidade.
Pues es lo que se ha tomado en consideración, se ha aprobado en este mismo mediodía en un pleno urgente y extraordinario celebrado en ese ayuntamiento, en el de Cervo, para mejorar la accesibilidad. Y en Cervo también hay otro asunto que se está cociendo, se está madurando y que va a llegar al Parlamento gallego, y es el tema del Castro de la Atalaya, aquella obra paralizada, esa reciente sentencia del Tribunal Supremo mediante el cual se abre la puerta a pedir responsabilidades e indemnizaciones a la Xunta de Galicia. En la tarde de ayer, el responsable de En Marea se reunía con los representantes de Mariña Patrimonio para que les explicaran, al responsable de En Marea qué es lo que había pasado y cuáles habían sido los fallos con ese tema del Castro de la Atalaya. Luis Villares, el portavoz de En Marea en Galicia, considera que ahí hubo dos problemas de gravedad. Vamos a escucharlo.
Se nos trasladaron varias denuncias de situaciones que desde luego nos parecen absolutamente inaceptables. A primera de las en relación a una delegación que en materia de patrimonio en Lugo no está cumpliendo con su obligación en relación a catalogación de los yacimientos arqueológicos. Y en segundo lugar, unha deixadez por parte das administracións tamén das denuncias que se faen da vulneración da legislación en materia de patrimonio histórico, ¿no? Parecenos un grave, nos parece que a actividade que realiza Mariña Patrimonio moi meritoria, pero que notoriamente insuficiente, porque que se ten que ocupar desto son as administracións públicas, non? E, polo tanto, o que faremos desde o Grupo Parlamentario de Marea será levar ao Parlamento esta cuestión como iniciativa parlamentaria para preguntar que o que está facendo ou a deixadez que está facendo o patrimonio en relación a isto e por que as denuncias non acaban ca sanción e ca reposición de legalidade no seu caso, non? Parecenos moi grave a destrucción irreparable e irreversible de parte do patrimonio que nos están contando aquí, e polo tanto, pues, desde este momento tomamos o compromiso de elevar isto ao Parlamento. Despois, por outra parte, a xoito teremos a xuntanza para a presentación de En Marea como organización e particularmente tamén do grupo parlamentario. O que estamos buscando con estes encontros de carácter comarcal que estamos levando a cabo por todo o país e tamén, polo tanto, por toda a provincia de Lugo, dar a coñecer a organización, explicar a xente de que forma se pode involucrar máis activamente na Marea, e despois tamén recoller tamén cales son as problemáticas e os sectores que teñen neste momento pues, algún tipo de conflictividade, neste caso na comarca da Mariña, para poder dar respostas desde Marea, non? Neste sentido, agora veñamos aquí para tamén comentar o tema das infraestructuras, veñamos padecendo alto do fiouco, que sabemos que é algo que condiciona tamén en parte a conexión viaria. Sabemos que existen infraestructuras que están pendentes, algunhas delas que dependen da Xunta de Galicia e outras directamente do Goberno Central, tanto a nivel ferroviario como de conexión viaria para conectar a parte noroeste da provincia de Lugo entre todo o ámbito da Mariña, tamén con norte de Coruña e con Ferrol, polo tanto serán aspectos que trataremos hoxe, non? Porque nos parece indispensable un cambio de política de infraestructuras para o noso país.
Son asuntos que van a llevar al próximo pleno, al próximo encuentro en el Parlamento Gallego. Quieren hablar de las infraestructuras del Alto do Fiouco y también quieren que se potencie la línea de FEBE y que se mejore ese servicio en nuestra comarca. Igualmente, pues lo de siempre, las carreteras y la conexión en la zona del noroeste, es decir, esa vía de altas prestaciones que estamos esperando y que esté conectada toda la Mariña con la zona también de Viveiro o tirando para allá hacia Ferrol, Coruña, etcétera, etcétera. Asuntos que quieren llevar al Parlamento Gallego. También los responsables de En Marea quieren que el Parlamento Gallego ponga un poquito en marcha, vitalice o revitalice la ley de patrimonio que existe, la ley de patrimonio de 2016, pero quizá no está demasiado desarrollada. Aunque no sea buena, al menos hay que apoyarse en ella para que no sucedan cosas como las del Castro de la Atalaya. Es lo que han destacado los representantes de La Marea en la tarde de ayer en el municipio de Cervo, donde mantenían esa reunión con los responsables de Mariña Patrimonio.
Presta atención, si trabajas en una granja, en un matadero o en un centro ecuestre, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado, esto te interesa. Academia Mariña inicia un nuevo curso de bienestar animal el próximo 16 de diciembre. Infórmate y anótate en el 982-58-5098. En Academia Mariña también da comienzo una nueva convocatoria de vigilante de seguridad. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
Yo soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
En Muebles Toal ya están los Black Days. Durante el mes de noviembre disfruta de descuentos únicos con los Black Days. Sí, sí, todo el mes de noviembre. Cabezal de polipiel en varios colores a elegir, 55 euros. Pack de descanso completo de 135 centímetros, 188 euros. Conjunto moderno de mesa y sillas de 140 por 90 centímetros, 279 euros. Mueble salón moderno blanco combinado en roble o ceniza, 209 euros. Mesa de centro con tapa elevable, 99 euros. Ven a vernos, estamos en Xove, en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias 2. Visita nuestra web mueblestoal.com y nuestro Facebook. Te esperamos en Muebles Toal.
45 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva y hablamos ahora del occidente asturiano y de Castropol. Esta mañana se ha celebrado una asamblea del Cederos Coseo. Ya sabemos que el Cederos Coseo está presidido por el alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, y en ella, en la cita, estaban representadas los 20 y pico organismos que tienen presencia en el Cederos Coseo. Han hablado de los proyectos que van a desarrollar en el año 2017. Por una parte, constituyeron la comisión de valoración de esos proyectos para poder optar a las ayudas y además están estudiando llevar adelante algún tipo de actividad de cooperación para poner ya en marcha el próximo año, en el 2017, que está a la vuelta de la esquina. Nos lo cuenta el presidente de Cederos Coseo, José Ángel Pérez.
El motivo de la reunión era un poco la convocatoria del año 2017. Hemos visto las anualidades, realmente la convocatoria abarca tres anualidades, 2017, 2018 y 2019. Es decir, un proyecto puede presentarse en el 2017, pero que tenga gasto en los otros dos años, ¿no? Entonces hemos aprobado esa convocatoria y hemos modificado algunos de los criterios de valoración de los proyectos con el fin de que el promotor pues tenga la posibilidad de tener una alta puntuación y así conseguir conseguir una mayor financiación, ¿no? Hemos valorado también otros criterios y otras cosas que nos podían afectar a los grupos. Hemos constituido la comisión de valoración de los proyectos, que estará integrada por una parte pública, que en este caso soy yo el presidente, y en otro, y una parte privada, y los dos técnicos, la gerente y el técnico que tenemos en la propio CEDER, ¿no? Y bueno, eso ha sido más o menos lo que dio de sí la reunión. Hemos quedado también, estamos estudiando algún proyecto de posible proyectos de cooperación o proyectos de formación que podamos desarrollar de cara al próximo año. Y nada más, realmente es una, bueno, apurar la convocatoria. En este año es que habrá dos periodos de cierre, uno el 30 de abril y otro en septiembre, de forma que los proyectos que se presenten entre enero y abril pues estarían en esa primera convocatoria, en concurrencia competitiva, y los que se presenten a partir de mayo pues entrarían en la segunda convocatoria de septiembre. La el dinero sería dividido aproximadamente entre 60-40, 70-30, eso lo decide definitivamente la consejería en los próximos días. Es decir, que los proyectos hasta abril llevarían el 60 o 70% del dinero asignado para este año, que son unos 300 y pico mil euros, en proyectos empresariales me refiero, ¿eh? Y el resto, el 30 o 40% sería para la convocatoria de que se cierra en septiembre, ¿no? Vamos, la misma convocatoria, pero para el segundo cierre.
Pues ahí queda el resumen de la asamblea de CEDER Escoseo que se ha llevado a cabo en esta misma mañana de hoy. Y vamos a hablar de inglés, de contar cuentos en inglés, que es la actividad que se organiza e impulsa desde la Biblioteca Municipal de Castropol. Ya han realizado varias actividades anteriores de este tipo. Ahora van a cambiar un poquito el estilo, pero todo va a ser en inglés e incluso van a cantar canciones en inglés. Se ha abierto el plazo para poder inscribirse en esta nueva etapa para mejorar el inglés e intentar hacerse bilingüe. Nos lo cuenta la bibliotecaria Manoli Busto.
En esta ocasión los cuentacuentos van a ser temáticos. Esto quiere decir que vamos a elegir un tema y no solamente van a ser cuentacuentos en el sentido de que vamos a leer un cuento, sino que se va a hacer pues toda una didáctica. Se va a cantar canciones, se va a explicar cuestiones relacionadas con el tema que elegimos, se va a traer demostraciones incluso gastronómicas de ese tema. En fin, va a ser pues unas sesiones que empezamos ya en diciembre y que durarán hasta mayo, en el que el inglés y las tradiciones inglesas pues están muy presentes. Contamos con ello, para ello, con la participación de Claire Macada, que es una chica que está haciendo, está colaborando aquí en el colegio, y empezamos el 15 de diciembre con una sesión dedicada a las Navidades, ¿eh? Vamos a conocer, pues ya te comentaba, desde cuentos, tradiciones, postres, dulces navideños de Inglaterra y de Irlanda, y está abierta la inscripción. Está dirigido a niños de entre 6 y 10 años y está abierta la inscripción. Es imprescindible inscribirse para participar en esta actividad. Está abierta la inscripción hasta el día 10 de diciembre. Entonces, pues nada, animar a la gente que quiera descubrir pues algo más que la lectura y los cuentos en inglés, descubrir algo más con estas actividades de animación a la lectura íntegramente en inglés. Incluso vamos a cantar canciones y recitar poemas también en inglés. Suelen estar entre las 25 y las 30 plazas, ¿eh? Nos quedan ya muy poquitas, ¿eh? O sea, que animo a la gente que todavía esté pensándolo, pues que se ponga en contacto con la biblioteca en cuanto antes. Por cuestiones de espacio, pues solemos eso, tener las plazas entre las 25 y las 30.
25-30 plazas, quedan poquitas, te puedes inscribir hasta el 13 de diciembre. Está dirigido especialmente para los niños de entre 6 y 10 años, niños o niñas, entiéndase, y se van a desarrollar en la biblioteca un jueves al mes. La primera de las sesiones, el jueves 15 de diciembre a las 5 de la tarde, y además, pues evidentemente, como estaremos en diciembre, se hablará de Christmas, de la Navidad. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar también de otros asuntos y de turismo.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
en Hotel Restaurante o Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante o Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Hablamos de Navidad y de alumbrado navideño en el municipio de Foz. Es una de las fuertes apuestas del Ayuntamiento focense de cara a estas fechas navideñas y ya van a alumbrar la ciudad, a encender el alumbrado navideño el próximo lunes, en día 5 de diciembre, según destaca el alcalde Javier Castiñeira, quien también nos cuenta algunas de las novedades que tienen previstas en esta programación de Navidad, en la que casi todos los días va a haber algo atractivo para niños y para mayores. Y entre las novedades va a haber una carrera de Nadal. Nos lo cuenta Javier Castiñeira, el alcalde.
Como decíamos antes, destacar que o Concello de Foz aposta este ano, un ano máis, polo alumeado de Nadal. O encendido será o día 5 de decembro, o próximo lunes, e inclúe, pues, como ano pasado, as calles do centro urbán, un árbol xigante no Parque Martínez Otero, despois iluminacións en diferentes zonas do Concello, como pode ser a Glorieta de Villalba, a Plaza do Concello, despois en diferentes parques urbáns. A verdade que a aposta este ano polo alumeado de Nadal é unha aposta intensa, e eu creo que, bueno, pues vamos a quedar contentos todos, ademais de ampliarse o, como estábamos diciendo antes, os días. Este ano, pues, xa o 5 de decembro, teremos xa ambiente de Nadal no noso concello. Tamén o día de Noiteboa se fará a recepción pola mañá de Papá Noel. A verdade é que é un acto, un evento que gusta moito aos rapaces, que dará un paseo na súa carroza polas calles do concello, e depois será recibido polo alcalde na casa do concello. Días antes tamén, pois, na zona de Álvaro Cunqueiro e Avenida Mariña, haberá diferentes elfos que estarán, pues, recollendo a de todos os rapaces, pues, todas aquelas cartas que o desexen para levarlas directamente a Papá Noel. O día de Noiteboa tamén hai unha novidade importante, como vai a ser a carreira de Nadal, que organiza Run for Run xunto co Club de Atletismo en Ría de Foz, recientemente fundado, e colaboración, por suposto, do concello. Ás 4:30 pola tarde haberá, pois, unha carreira de Nadal que sairá dentro do campo da Cabana, dará, pois, unha volta, fará un circuito urbano e rematará tamén no campo da Cabana, unha novidade importante deportiva que faltaba, eu creo, que dentro da programación do Concello de Foz, que creo que con isto, pois, cubrimos, pois, unha falta que había, pois, actos encaminhados tamén o deporte. Como decíamos antes, haberá diferentes concertos de música, da banda de música, concertos tamén o aire libre na zona de avenida da Mariña, en Xoamontes, o concerto benéfico do asilo. Tamén o mercado de Nadal, que se instalará na calle Álvaro Cunqueiro, dentro da 19-23 de decembro. E despois, pois, o acto central, dende logo, que ben coñecido en Foz, a cabalgata de Reis, que será, pois, como a todos os anos, lógicamente, o 5 de xaneiro, onde habrá, pois, bastantes novedades. Si é certo que a saída e a recepción do concello é como a todos os anos, e a chocolatada tamén que se fai, a recepción tamén dos reyes, fotografías co Reis Magos no colexio número 1, pero este ano, pues, tenemos alguna novidade, como estrenar, pues, as carrozas nas que irán os Reis Magos. E por outro lado, pues, como gran novidade este ano, as carrozas irán acompañadas do tren de Nadal, que a verdade, pues, é unha novidade importante para que tamén os nenos podan disfrutar e participar directamente na cabalgata de Reis.
Los Reyes Magos van a llegar por todo lo alto al Ayuntamiento Focense el próximo 5 de enero. Por lo tanto, muchísima actividad de Navidad, cuentacuentos, mercado de Nadal del 19 al 23 de diciembre, Papá Noel, la cabalgata de los Reyes Magos y esas novedades como la carrera de Nadal en la Nochebuena, la tarde de la Nochebuena. Entre otras actividades que tienen previstas para esta Navidad, están muy satisfechos con su programación de Navidad y consideran que Foz es un referente también en estas fechas navideñas. Foz fue uno de los primeros puntos donde recalaron las jornadas de gastronomía y de promoción del turismo del litoral que se están organizando por parte de la Federación de Comercio de la Mariña y organizadas por Faro Norte Comunicación. Ellos, desde que iniciaron estas jornadas, establecieron un hashtag, es Disfruta a Mar, y desde que se pusieron en marcha llevan un par de fines de semana celebrando esas jornadas, que son mesa redonda y después también algún tipo de evento gastronómico paralelo. Pues ya son 1.600 los comentarios en este hashtag, un montón de fotografías, un montón de vídeos, todo ello hablando de la Mariña Lucense en las redes sociales, como nos explica Meni Mántaras de Faro Norte Comunicación.
Disfruta a Mariña es el hashtag creado durante la primera de las jornadas de comunicación, gastronomía y promoción del turismo en el litoral de Lugo, promovidas por la Federación de Comercio Mariña y organizadas por Faro Norte Comunicación. Con este hashtag puesto en marcha el pasado 15 de octubre, hay ya más de 1.600 comentarios y fotos en las redes sociales, la mayor parte de ellos realizados por los periodistas que participaron en las jornadas celebradas en Foz y en Viveiro. Esta es una de las repercusiones de estas jornadas, en la que hasta ahora participaron 6 periodistas de fuera de A Mariña: Pepa Sastre, Luis Fraga, Pedro Pablo García May, David El Cura, Javier Cancho y José Manuel García. Que algunos de ellos no conocían absolutamente nada de la costa lucense y otros sabían muy poco de esta zona. Pero ya desde los primeros minutos que pasaron en el litoral lucense, estuvieron contando a través de las redes sociales, donde tienen miles de seguidores, muchos de ellos, por cierto, también son periodistas, lo que estaban viendo y disfrutando en A Mariña. Pero esto no quedó ahí, hubo bastante más, porque en los medios de comunicación en los que trabajan, que tienen muchos miles de espectadores, dedicaron espacios al litoral lucense. Algunos ejemplos de ello son las informaciones sobre esta zona que se escucharon y siguen oyéndose a través de Internet.
Pues a través de Internet, en YouTube, por todas las redes sociales, con muchos twitters y demás, y con ese hashtag, como decimos, de Disfruta a Mariña. Son muchísimos los comentarios y se habla de la Mariña lucense, unas jornadas que nacieron para promocionar la Mariña y promocionar también la gastronomía de la misma de la mano de la comunicación. Continuarán en los próximos meses, más adelante, celebrándose también en otros puntos de la Mariña lucense. Un alto en el camino y seguimos, nos queda un minutillo.
Llega el invierno y todavía no has revisado tu coche. Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
Pues nada, en estos últimos 30 segundos contarte que mañana va a tener lugar la presentación en Riva de Ones, Salón de Plenos del Ayuntamiento, del proyecto Youtubeiros, de YouTube. Van a estar en la presentación el concejal de Cultura, Farruco Graña, y también la concejal de Juventud, Vanessa Llanes. Nos lo contarán todo mañana, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Riva de Ones, a partir de la 1:30, Youtubeiros. A ver en qué consiste, pero ya sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros. Dentro de un ratito seguimos, a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. No pierdas la sintonía.